La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Ok, bueno, oramos. Y Salmo 94. Señor Jesús, gracias por su mano sobre nuestras vidas. Sigues bendiciendo a cada aspecto de tu palabra. Bendice nuestras vidas, enséñanos cómo caminar contigo. Amén. Salmo 94 dice: Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Bueno, otra vez vemos esta persona tiene sus ojos en Dios, no. Tiene sus ojos en las personas, los malvados, y está clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, estas personas andan mal, ¿y cuándo vas a hacer algo? Empezando aquí, dice Jehová, Dios de las venganzas. Muchas veces nosotros, yo no sé cómo andas en tu vida, ojalá que no, pero a veces nosotros queremos tomar venganza. Si alguien me ha hecho algo mal, ¿qué? Guardo rencor, guardo enojo y la verdad buscando, esperando el momento para vengarlo. Bueno, el Señor Jesús dijo, la venganza es mía. Entonces nosotros como cristianos, cuando alguien nos hace mal, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos? Que crezca como en nuestro corazón una raíz de rencor, de enojo, de amargura. ¿Qué hacemos? Si alguien me hace mal, ¿qué debo hacer como cristiano? ¿Mande? ¿Decirlo? ¿Bendecirlo? ¿Ok? ¿Perdonarlo? ¿Amarlo? ¿Perdonarlo? Es como... alguien viene, pues mira la maldad que hicieron con el Señor Jesús, lo mataron, ¿y qué dijo? Padre, perdónalos. Hermano, una cosa, lo más peor, hay muchas personas enfermas por esto, porque no perdonan. Perdonen. El peor que uno puede hacer es guardarlo. Es sabio y prudente en su tiempo correcto, a lo mejor acercar y platicar con la persona si es posible, pero lo más importante es que aprenda a olvidar, perdonar, que tu corazón esté limpio. Entonces cuando alguien te hace un mal, perdónalo, olvídalo. Y uno dice, pero tú no sabes lo que él hizo. La palabra de Dios dice, si no perdones de corazón, el Señor tampoco te perdona a ti. Él nos perdonó tanto y Él espera que nosotros perdonamos nuestros prójimos. Y no me importa lo que ha hecho. Y en un estudio dentro de la prisión, una vez uno gritó en un estudio, sí, así, una enseñanza así, y dijo, no, no, no puedes perdonar. Alguien había violado sexualmente su niña chiquita y estaba destruyendo su vida, la vida de él, y él dijo que esta persona no pudo ser perdonado por él ni por Dios. No es cierto. Cualquier hombre, mujer que se arrepiente de corazón, Dios le perdona y se lo olvida. difícil cuando alguien hace una cosa horrible así de perdonar? Sí, pero con el Espíritu Santo posible. Entonces el primer verso, Dios es el Dios de venganzas. Si la persona sigue, un día Dios es el que va a hablar con él. En verso 4, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, hablando de los malvados, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebranten, y a tu heredad afligen. Entonces, hablando de estas personas malas, están afligiendo al pueblo. A la viuda y al extranjero maten, y a los huérfanos quiten la vida. Y dijeron, o ellos dicen, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Entonces, primero ellos dicen, ¿sabes qué? Dios no va a hacer nada. Yo sigo mi maldad, estas personas que andan mal. Y en verso 8, entienden necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? Entonces él contesta a ellos que siguen haciendo su maldad, ¡eh, necios! ¿Entienden? Fíjate, ¿el que hizo el oído no oirá? Entonces ellos están haciendo su maldad diciendo que nadie nos va a tocar, Dios no existe, Dios no va a hacer algo. Y él dice, ¿el que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que castiga las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hermanos, Dios sabe las palabras formadas antes que salgan de mi boca. Dios sabe mis pensamientos y tus pensamientos. Él sabe lo que estamos planeando, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Él es el que va a pesar los corazones. Fíjate lo que dice siguiendo. Dice, bueno, en 11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Entonces, feliz es el hombre que Dios va a corregir. La corrección muchas veces duele a uno, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cabe el hoyo. Mira Proverbios 3:12. Proverbios 3:12. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y cuántas veces yo he escuchado esto? Dios no castiga. Dios, ¿qué? Aprieta, pero no ahorca y cosas así. Y mi comentario siempre ha sido, bueno, Dios aprieta, ahorca y mata. Si el hombre sigue su maldad. Igual en Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Entonces, otra vez, feliz en Job 5:17, feliz es el hombre a quien Dios castiga. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Has sido corregido por el Señor? ¿Has decidido ir a lo mejor San Felipe en el día del Señor y tu carro te queda tirado ahí? ¿No? Tenía que hacer esto. Estoy jugando con un hermano. Te amo. Ay, ay. Dios, ¿cómo es Dios? Dios nos ama tanto. ¿Sabes qué? Nos ama tanto que nos deja pasar tiempos difíciles, frustrados y nos castiga. ¿Pero por qué? Por nuestro bien. Y cuando hacemos caso a Dios, ¿sabes qué? La vida es mucho mejor y Dios nos quiere bendecir. Entonces Dios no nos castiga nada más por nada, es porque me ama y Él sabe lo que es mejor para mí. En Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Los rectos de corazón son los que van, ¿qué? Dice, será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Ames la justicia? ¿Quieres lo que es correcto? ¿Te molestes cuando veas cosas que son injustos? Debes. Si tú puedes nada más cerrar los ojos de la injusticia, entonces algo tiene que ser corregido en su vida. Hay mucha injusticia y todos los días en este mundo hay más. Y está difícil. En verso 16, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Hay dos formas de mirar esto para mí, donde dice, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Primero, cuando yo leía esto, yo lo miré como Dios hablando. Y leí como 15 comentarios. Y ninguno de ellos decía que Dios estaba hablando, sino el que escribió el Salmo, como él está para la justicia y esperando un juez, esperando a alguien que se levanta en la tierra. A lo mejor sí, pero yo me quedo en lo que mi primera impresión. ¿Sabes qué? Dios es el que hace justicia. Pero ¿sabes otra cosa? Dios usa los hombres para estar en la brecha. Nosotros muchas veces vemos injusticias y cerramos los ojos. Dos presos me acercaron esta semana y me dice, Pastor Juan, ¿qué debemos hacer? No queremos cerrar los ojos. Están vendiendo drogas en mi celda. Le dije, vamos a orar. Uno, hay que ser sabio, les dije. Pero dos, no, como cristiano, puedes cerrar los ojos. En la calle te pongan en la cárcel vendiendo drogas. Pero como la corrupción está llegando tanto adentro de las prisiones ahora, muchísimo y peor cada día. Entonces, ya están cerrando muchos los ojos otra vez. Y nosotros como cristianos, yo lo veo, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién va a ponerse en la brecha? ¿Quién va a decir no? Cuando veas a alguien robando a su vecino, ¿cierras los ojos? Yo no puedo. Yo me meto y digo, hey, párate, voy a llamar a la policía. Bueno, me dicen muchas cosas. No que te amo, gringo, sino cosas como te vamos a matar y cosas así. Yo digo, ¿sabes qué? Ni modo, no puedes hacer esto. Entonces ellos les dije, sean muy prudentes, y les di un consejo muy sabio, pero no cerrar los ojos, porque viene la guardia el día, los agarra todos, porque todos saben en esta celda que están vendiendo. Pero el otro lado, hables, la guardia, el que está entrando la droga, viene, luego ya te hayan muerto, herido, pues quién sabe qué, porque no sabes quién está haciéndolo. Pero cerramos los ojos y nada más dejamos la maldad. Yo creo Dios quiere hombres y mujeres que dicen no. No está bien. Hasta esto es lo que pasó con Juan el Bautista. ¿Qué hizo? ¿Cerró los ojos? Con el rey. Él dijo, no es justo según la ley que tú tienes que... La mujer de tu hermano perdió su cabeza. Porque aquí Dios halló uno que se paró en la brecha, que dio su vida por la justicia. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Qué difícil es. Porque en el día de hoy, hermanos, ¿sabes qué? Te golpean, te maten, te pisotean, pues si hay muchas otras cosas que hacen. Me gustó, un hermano me estaba diciendo, uno de los hermanos Ariano, que agarraron, puso su testimonio en internet. Él fue puesto en la cárcel, aceptó al Señor. Y él dijo, no, no voy a ir para atrás. Entonces cortaron su familia, su esposa, sus niños en pedazos y le entregaron en un costal. Aquí es tu familia. Niega a tu Dios y devuelva. Y él dijo, no, yo sigo a mi Dios. Corta mi familia en pedazos, córtame a mí en pedazos. Pero alguien, Dios está buscando que se ponga en la brecha. Y dice no a la maldad. Hermanos, en el mundo que estamos viviendo, si tú vives para la justicia, dice él que vive santo, apartado, va a sufrir persecución. Seas este tipo de hombre, este tipo de mujer, que no cierres el ojo, porque cuando cierres el ojo, participes en el acto. Si mires un homicidio y no lo reportes, tú eres cómplice. Si mires un robo, igual. Y Dios no quiere que nosotros participemos en la maldad. Nosotros queremos ser los que nos paramos en la brecha. Y si se puede, cerrar los ojos y ok, no, deja que siga. Pero no debemos. Entonces, ¿quién se ponga en la brecha? 17. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala. Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y la verdad es su misericordia. Es la misericordia de Dios que nos tiene. ¿Cuál hombre es perfecto? ¿Hay alguien aquí? Uno, levanta la mano que no tiene pecado. Aquí es donde tropezamos muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios levanta un hombre, le ponga en una posición, y muchas veces las personas esperan perfección de él. Y en lugar de ellos fijar en sus propios pecados y sus propias vidas, empiezan a criticar y no dan cuenta que es la misericordia de Dios que tiene la persona donde está. No que él sigue su pecado, Pero yo he escuchado a muchos, no, este pastor es esto o tiene esto. Y como digo, no estoy hablando que caminen adulterio o esto o aquel, pero quién sabe, hablan de él, es que no, es que limpia su nariz público o algo así, no sé. Y empiezan a mirar cosas en su vida, empiezan a criticarlo y no reconozcan de que es la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros que nos tiene salvos. Y si uno quiere ver en su propia vida, hay mucho más que lo que está mirando en la vida de uno. Entonces, ¿tu pastor es un hombre perfecto? Ninguna forma. Pero fíjate en tu vida. Es la misericordia de Dios que me tiene aquí y que tiene a ti vida, con vida también, que no ha mandado un rayo para matarte en sus pecados. En 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Entonces, este está hablando de los jueces, que ellos están haciéndose como son justos, pero bajo en una forma de ley, según haciendo justicia, y todo el tiempo haciendo la maldad. Se junten contra la vida del justo y condenen la sangre inocente. Y es el mismo hoy muchas veces, el dinero vale mucho. Entonces, nada ha cambiado en 2,000, 3,000, 4,000 años. Si tienes dinero, muchas veces consigues un buen abogado y sales en el día o el tiempo, y si no, pues vas a pagar. Entonces, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Quién es tu confianza? Jehová. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. ¿Sabes qué? Cuando alguien anda en su maldad, nosotros debemos sentir misericordia por ellos. Debemos orar por ellos, porque si no se arrepienten, van a caer en su propia maldad. ¿Cuántas veces? Pues hay otro en la colonia, el hermano bonito, ¿no? Entonces, los hermanos guapos. ¿Cuántas veces fui con él? Le dije, mira, narquito, arrepiéntete, ya sabes, el día va a venir. La policía, nadie tiene que llamarlos, todos saben, todos los vecinos saben, andes vendiendo. Nadie me va a tocar. ¿Y dónde está? Otro, en la cárcel. Queremos el bien para ellos, no el mal. Yo me siento que tiene que sufrir así, que tiene que entrar ahí, estar en una celda con 20, 30 personas. Entonces vamos con ellos y les hablamos la palabra de Dios. Pero, ¿sabes qué? Si no se arrepiente uno, se cae en su propia maldad. Así siempre. Y si uno permanece hasta el fin, tiene que estar delante del juez, el Señor Jesús. 95. ¿Un poquito más? ¿Todavía estamos bien? Ok. 95. Vengan. Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Llegamos ante su presencia con alabanza. Alguien me dice esta palabra. Aclamémosle con cánticos. Okay. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos, ay, 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 esas palabras, delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyen hoy su voz, ¿puedes escuchar su voz hoy? Dice, no endurezcan su corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces ellos vieron las obras de Dios y todavía bien duros de cerviz. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Unos comentarios aquí. Los hijos de Israel, ¿cómo es posible que uno puede ver los milagros de Dios y no creer en Él? Ellos miraron el Mar Rojo abierto y cruzando en tierra seca. Ellos vieron agua saliendo de la roca. Ellos vieron tantos milagros en el desierto. Yo he escuchado, si no hay milagros en la iglesia, Dios no está. Porque la gente cree mirando milagros. ¿Es cierto? Si alguien ve un milagro, ¿cree en Dios? Hermanos, si su corazón está duro, está duro. Puede ver el milagro más grande del mundo y no va a creer. Faraón y todo su pueblo, mira todos los milagros que ellos miraron por mano de Moisés. ¿Y creyeron? No. Hermanos, la fe, algo que no se ve, viene por la palabra, por el oír. Pero aun si el hombre rechaza la misma palabra que emblandece el corazón, que lo hace duro. El sol que hace la cera blandito, hace el lodo duro como piedra. Si alguien está escuchando la palabra de Dios y no emblandece su corazón para seguir a Dios, la palabra misma empieza a hacerle más duro cuando él cierra su corazón. Jehová había dicho de su pueblo, pueblo que es divaga de corazón, no han conocido mis caminos, aunque ellos estaban caminando 40 años en el desierto mirando los milagros. Por tanto, juré que no entrarían en mi reposo, descanso. El pueblo de Dios se murió en el desierto, nunca entró en el pueblo, en la tierra prometida, porque ellos no creyeron, no caminaron por fe creyendo en la promesa de Él. Miraron los gigantes y dijeron, no es posible, y cerraron sus corazones. Y Dios los rechazó. Hermanos, si hay uno en este cuarto escuchando que no es salvo, abra su corazón, no endurece su corazón. ¿Sabes qué? Para que entres en la tierra prometida, la salvación, y no te quedes fuera. Porque el que se queda fuera, ¿dónde va a entrar? Infierno. Salmo 96, y vamos a terminar. Este salmo es bonito. Dice, canten a Jehová cántico nuevo, ¿Cómo cuando alguien nazca nuevo está cantando? ¿Cuántos aquí tienen menos que un año en el Señor? ¿Hay algunos? ¿Ustedes están flotando todavía en nubes? ¿No? Pues yo no sé, yo por los primeros 2 años, pues a ver, examine su corazón. Yo estaba flotando, cantando en las calles, en todo lugar. Era como, shh, cuando mejor que noviazgo. Bueno, cuando me casé con mi esposa, no les digo. Pero cuando me casé con el Señor Jesús, cómo estaba flotando este cántico nuevo en mi vida. Canten a Jehová hasta el día de hoy. Toda la tierra, canten a Jehová, bendigan su nombre, anuncien de día en día su salvación. Es el único que quería hacer es hablar de Dios, todavía. Entonces todavía estoy en mi noviazgo con Él, porque nada más tengo 25 años con Él, y para Dios 1,000 años es un día. Entonces es nuevo. Proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. ¿Por qué? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces temible es nuestro Dios. Él es el que hizo todo. Y las naciones que no tienen nuestro Dios, ¿cuál es nuestro Dios? ¿Alguien dice? ¿Sí? ¿No sabes? ¿Cuál es nuestro Dios? Bueno, si no sabes su nombre, Él es el creador de todo. Si quieres decir yo soy, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, es lo mismo, pero nosotros adoramos, alabamos el único Dios, el creador de todo, el único poderoso que es sobre todo, es nuestro Dios. Como Pablo dijo, cuando él fue a Atenas, cuando estaba en Efesio, yo creo, estaba mirando todos los ídolos, y él miró un ídolo, ahí una estatua, y tenía esta inscripción que decía: el Dios, en el caso si hemos olvidado uno, porque tiene el Dios del sol, de las estrellas, de los árboles, de las sillas, de los cielos, de las lámparas, tenía un Dios de todo, miles de dioses, y había uno que dice el Dios desconocido. Y Pablo dijo: este es el que creyó todo, aun lo que tú has hecho, estos ídolos, la material que has hecho, porque sus dioses son figuras, ídolos, pero nuestro Dios es el que creó. Hermanos, un paso más: nuestro Dios no habita en Capilla Calvario, nuestro Dios no habita en este edificio, nuestro Dios no es el Dios de los católicos, mormones, X, quieres poner cualquier nombre que quieres poner. Nuestro Dios no es un Dios de denominaciones. Nuestro Dios es el único Dios que cualquiera, no me importa si congregue en la iglesia católica, en la esquina, en una casa abandonada, en el campo, nuestro Dios es el Dios que hizo todo. Y cualquiera hombre que clama a Él, que recibe a Él, Él habita en los corazones de los hombres. Somos la casa de Dios. Entonces nuestro Dios está en todas partes, porque hay creyentes que están salvos en la iglesia católica. Hay creyentes que son salvos en la iglesia apostólica. Hay creyentes que andan sin congregar, que son salvos, que Dios vive en ellos. A lo mejor no lo hacen como nosotros, pero hay los que aman igual como nosotros. Nunca crean que el Dios de nosotros está en este edificio o en Capilla Calvario, Calvary Chapel, vas a estar equivocado. No, nuestro Dios es el que hizo las estrellas, la luna, el sol y todo. Y Él habita en nuestras vidas, todos los que claman a Él con un corazón sincero. Entonces, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces, los que no son creyentes, los del mundo, los que andan mal y tienen sus ídolos. Pero hay los que andan en otros lugares que no tienen sus ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria en su santuario. Tributen a Jehová, oh familias de los pueblos, el yo soy. Yo soy lo que tú necesites. Den a Jehová la gloria y el poder. Den a Jehová la honra debido a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Tiemblen delante de Él toda la tierra. Digan entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de ellos también. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y los pueblos con su verdad. Aquí vamos a terminar con este de justicia. Dios viene a juzgar en la vida del creyente. La justicia está cubierto por la gracia. Pero había hecho este comentario la otra semana y lo voy a hacer otra vez. Algunos que dicen Dios no va a poner a nadie en el infierno para sufrir en un fuego para siempre. Y si no lo hace, es un Dios injusto. Si Él me paga a mí o a un creyente viviendo apartado para Él su vida en la santidad, si Él me paga a mí igual como uno que nunca quiso aceptar y sigue pecando, destruyendo vidas, entonces si me paga a mí y a Él igual, Dios es injusto. Pero Dios viene con justicia. Y hermanos, va a mirar cada uno que tiene su sangre, su justicia va a ser cambiado por gracia. Porque lo que es justo en mi vida es que me mete en el infierno y me castiga para siempre por mis pecados. Pero me dio su gracia por lo que Él hizo, su sangre en la cruz. Pero el que no tiene su sangre, borrado sus pecados, le tiene que juzgar según sus hechos, y con un pecado va a entrar en el infierno. Y vemos en Apocalipsis que hay niveles de justicia según la maldad de uno, o según la justicia y la fidelidad de uno. Entonces, hermanos, Dios es justo. No es cierto como uno dice que va a pagar todos iguales. Entonces, ¿para qué vivo una vida cristiana? ¿Debo agarrar mi pistola otra vez y andar matando todos y haciendo mi maldad y mis travesuras y tener todo el dinero que quiero y pagar todo? Y ¿debo andar mal si esto es así? ¿Por qué razón voy a vivir una vida justa si Dios no va a castigar? Pero sí va a castigar, porque es justo, como un padre que castiga a su hijo que se porta mal y recompensa a su hijo que se porta bien. Vamos a orar. Señor Jesús, bendice tu pueblo. Gracias por cada uno, cada hombre, mujer, joven, niño en esta iglesia. Sigues derramando su gracia, su amor en nuestras vidas. Enséñanos qué tan grande es tu misericordia. Padre, perdona pecados. Somos pecadores, Señor, y te pedimos tu misericordia, tu gracia, tu perdón. Y cualquiera que no ha recibido, si hay alguien aquí, Padre, te pido por su alma, que tú derrames tu misericordia, tu gracia sobre su vida, que él o ella clama a ti y que reciba de ti. Bendice las familias de cada uno que está aquí. En el nombre glorioso tuyo, Jesús. Amén.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suasua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente.